Es hora de comenzar con lo mejor del cine nacional. ¿Preparados? Estamos en Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.
Muy buenos días, Venezuela. Feliz jueves. Como siempre, les damos la bienvenida a todas y todas a este recorrido por lo más resaltante del mundo cinematográfico venezolano y latinoamericano. Recuerden bien que nuestro programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polak, a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la licenciada Gloria Mesa. En la coordinación general de la estación se encuentra Dariela Telo. En los controles nos acompaña el querido Manuel Herrera. En asistencia de producción tenemos a la querida Mari Ramírez y quien habla para ustedes, Daniel Marín. Así que ustedes, como siempre, recuerden nuestras redes sociales, @modocinebzla, las de nuestra casa radial, @albaciudadfm en Instagram y @albaciudadfm. En X, nuestra página web, donde también estamos transmitiendo vía streaming, www.albaciudad.org. Así que vamos a escuchar un poco más de música y al regreso comenzamos de una vez con nuestros invitados del día de hoy.
Hablemos con...
Bueno, estamos de regreso aquí en Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM. Son las 9 y 11 de la mañana. Recuerden nuestras redes sociales, @albaciudadfm en Instagram y @albaciudad en X. Nuestra cuenta @modocinevenezuela, por donde comenzaré en este momento a transmitir vía TikTok. Y ya nos encontramos acá con nuestros invitados de esta semana. Así que estaremos conversando un poco con el equipo de Cumbe y Guaguancó, un documental interesante que se está rodando en estos momentos en la populosa comunidad de San Agustín del Sur. Y para ello aquí tenemos a sus dos directoras, Manuela Blanco y Sujin Quintana junto a su productor Daniel Jerosolinski. Así que bienvenidos, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
Encantado de estar aquí hoy contigo para hablar un poco de Cumbia y Guaguancó y participar de este programa que nos ha dado vida dentro del cine nacional a todos y todas.
Hola Daniel, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, por acá les habla Sujin y nos acompaña también Daniel.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un saludo a Daniel, a Manuel en los controles, a todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación y acá estamos.
Bueno, como les estaba diciendo, están rodando este documental en San Agustín del Sur. Les doy la bienvenida a las personas que se empezaron a conectar vía TikTok. Así que háganme un resumen del documental. ¿Qué es lo que están haciendo en San Agustín? ¿Por qué este nombre?
A ver, ¿qué estamos haciendo en San Agustín? Te puedo decir un poco como el logline de nuestra película es cómo el arte puede transformar a una comunidad. Eso es lo que estamos buscando registrar con Cumbe y Guaguancó. Y además de eso, pues el nombre es precisamente porque creemos que San Agustín es un cumbe urbano. Recordemos que los cumbes son los lugares donde huían los esclavos fugitivos durante la época de la colonia, y creemos que precisamente en San Agustín perdura ese espíritu de cimarronaje de la época, y que creemos que gracias a eso es que ha podido transformarse a sí misma una y otra vez.
Claro, esa combinación de palabras cumbe y guaguancó también es un juego, porque cumbe no solamente denota un sitio, un lugar, sino también denota una corriente musical muy ligada a la herencia afro en Latinoamérica, específicamente en Venezuela. Y guaguancó, obviamente lo conocemos, es un son caribeño también, muy relacionado a esa herencia afro. Pero, ¿por qué San Agustín?
Bueno, San Agustín tiene muchas cosas que nosotros consideramos que es parte de la identidad caraqueña. Creo que los que crecimos en Caracas, al visitar San Agustín, los que no conocen la comunidad de San Agustín se sienten identificados con muchas de las cosas que suceden ahí, que es lo que realmente realza un poco esa identidad caraqueña. San Agustín tiene una particularidad, que la gente es muy cálida, ¿sí? Y creo que eso, aparte del trabajo que nosotros venimos desarrollando para hacer la investigación, hacer la escritura y trabajar la propuesta de la película, lo más importante es cómo la comunidad nos ha recibido con los brazos abiertos y han dado lo mejor de sí para que el proyecto sea exitoso, para que además lo disfrutemos, porque para ellos también es como más costumbre trabajar en proyectos culturales, es decir, no solamente la película que estamos haciendo nosotros, sino otros proyectos de ficción que se están rodando también. Todo el tiempo está sonando la música salsa, todo el tiempo hay danza, todo el tiempo hay básquet, todo el tiempo se están pintando murales. Es decir, San Agustín es una comunidad que todo el tiempo está en movimiento, y todo el tiempo está en movimiento relacionado a eventos sociales y culturales.
Bueno, ustedes, hablando un poco, o sea, un poco más allá, para conocerlos un poco, ustedes llevaban algún tiempo fuera del país. Ustedes migraron por razones de trabajo, han estado haciendo otras cosas en Argentina, que es el sitio donde viven actualmente, y ahora, luego de esos años, regresan aquí a Caracas y regresan a hacer particularmente este trabajo en la comunidad de San Agustín. ¿Cómo ustedes han visto a través del tiempo, o sea, con sus ojos, este cambio y este movimiento cultural, no solamente en San Agustín, que es como un microcosmo de lo que realmente pasa en Caracas y en Venezuela? O sea, ¿cómo han sentido ese cambio y ese recibimiento? Se ven las caras. Fue tan compleja la pregunta.
No, para darle chance que responda.
Ya que me toca responder a mí. Bueno, Caracas nos recibió con los brazos abiertos. Caracas nos recibió. Es una ciudad que está viva, que vibra, que se mueve, que la gente es amable, es alegre, que hay una transformación cultural muy importante, no solo en San Agustín, sino en la ciudad también, en el país. Y es algo que nos permite además reconectarnos con los que somos y con quienes somos después de un rato afuera, a pesar de que nosotros, creo, bueno, hablo por mí, creo que hablo por Sujini y por Manuela también, nunca nos fuimos y nunca cortamos con el país y con la ciudad. Que siempre mantuvimos el contacto y siempre estamos pendientes, y más allá de las razones personales que nos llevan a estar fuera del país o de la ciudad temporalmente, nunca perdimos la conexión y aquí estamos haciendo algo que nos conecta con quienes somos y con quienes vivimos la Caracas de hoy.
Yo quiero agregar algo, si puedo, un poco lo que tiene que ver con el tema del arraigo, que creo que eso es lo que más nos ha, en lo personal, lo que más me ha tocado al volver a mi ciudad. Sentir que estás en tu casa, sí, o sea, está chévere que puedas vivir en otra ciudad, una ciudad prestada que también nos ha tratado muy bien, pero darte cuenta que no perteneces ahí. Entonces, cuando llegas a Caracas es distinto, porque conoces mucho el código, aunque hayas estado un tiempo afuera, un poco la calidez de la gente, no solamente en San Agustín, sino en cómo te trata la ciudad, en cómo el decir mi amor, el decir mi amor era como una palabra que tenía ahí, no lo puedes decir fuera del país porque la gente lo interpreta de otra manera, entonces claro. Bueno, decirle mi amor a alguien no, acá está bien, o decirle hermano, hermana, mi pana. Extrañamos muchísimo también lo que está fuera de Caracas, es decir, y todo lo que la identifica en sus alrededores, como el Ávila, ir a la costa, ir a la playa, o sea, cuando está fuera de esos territorios es cuando más lo extrañas. Y también tiene mucho que ver con cómo se comporta la gente, es decir, la gente en el Caribe que no tiene las estaciones siempre está alegre.
Sí.
Entonces eso es algo que también nos identifica muchísimo y yo creo que en lo personal es algo que me conectó mucho con eso. Creo que Manu quería agregar algo también.
Sí, bueno, que yo tengo una relación bastante particular con Caracas. No es mi primer rodeo, viviendo, por decirlo de alguna manera, viviendo fuera. Y a mí ese distanciamiento con Caracas me permite extrañarla, ¿no? Esa relación tóxica que tengo con la ciudad. Porque, bueno, la amo con locura, pero también tengo días en que digo, ya, no... Ya, me superó Caracas. Pero en ese sentido, ese distanciamiento es lo que siempre me ha permitido como escribir con mayor soltura acerca de la ciudad. Me ha pasado curiosamente eso en varias oportunidades que digo como, qué loco que el hecho que extrañe tanto a Caracas es lo que me desata la mano literaria, por llamarlo de alguna manera, cuando empiezo a escribir guiones documentales. Porque además siempre estoy pensando en cuál es la próxima o qué nos falta por contar. Y una cosa que extrañaba con locura, uno, el Ávila y los colores. Los colores no solamente de la ciudad, sino también de la gente. O sea, los caraqueños tenemos una estética para vestirnos muy particular. Y yo alucino a diario. Todos los días salgo así y estoy pensando en lo que vamos a ir a rodar en San Agustín, pero en el camino voy viendo qué ha cambiado, ¿no? En la estética caraqueña, porque siempre hay algo que va sutilmente cambiando y que es muy particular de la estética caraqueña.
Somos bastante coquetos.
Sí,
extremadamente.
Es que obviamente se los estaba preguntando porque nosotros somos súper variopintos. Entonces, he vivido, al igual que ustedes, esa saudade que te da estar fuera y volver y tener ese reencuentro. Es como volver a enamorarse o pensar que nunca dejaste de estar enamorado, y es vivir como ese idilio. Pero también pasa lo que dice Manuela, que tenemos días donde la ciudad te puede superar, te puede agobiar, porque ya vienes más o menos como que acostumbrado a otra rutina. Entonces eso también cala mucho en el pensamiento y la forma de ver las cosas. fíjense algo, vamos a escuchar algo de música, vamos al intermedio de la estación y al regreso vamos a entrar un poco más en materia técnica sobre cómo va el rodaje, porque tampoco quiero hablar mucho ni que me den muchos detalles para que las personas se encuentren y descubran al ver el material que ustedes han hecho, lo vivan, porque he visto de primera mano lo que han hecho. Entonces espero con ansia el documental, aunque lo están rodando. Pues.
No me presiones, por favor.
Entonces vamos a música.
Ay, qué pajarillo es aquel que canta en aquella higuera. Que tu canto es alegría.
Aparten del dial. En minutos volvemos con más de Modo Cine Venezuela.
Las 9 y 26 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org. Albaciudad.org.
Tradiciones afrovenezolanas. Buenas noches doy, señores, buenas noches vengo a dar.
Buenas noches doy, señores, buenas noches vengo a dar.
La parranda de San Pedro que les vengo aquí a cantar.
El nacimiento de la tradición parranda de San Pedro proviene del estado Miranda. Cuenta la leyenda que la negra María Ignacia tenía una hija llamada Rosa Ignacia, que estaba muy enferma. Por esto, la negra María pidió al santo Pedro el apóstol que curara a su niña. La pequeña Rosa Ignacia sanó y la esclava prometió a San Pedro que le rendirá tributo todos los 29 de junio. Cuando María Ignacia estaba a punto de morir, le hizo prometer a su esposo que continuara pagando la promesa al santo. Actualmente, la tradición sigue vigente. El hombre vestido de mujer con una muñeca de trapo simboliza a María Ignacia y a su hija sana. Los tucucitos representan a dos hijos de María y los parranderos con sus atuendos, maracas y cuatro, entonan las tonadas, versos y estrofas al santo venerado por los esclavos. El pueblo venezolano manifiesta su alegría, pues la parranda de San Pedro ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Se convierte así en el segundo patrimonio inmaterial que Venezuela aporta con mucho orgullo al mundo.
Somos Alba Ciudad.
Listos para una aventura que celebra la naturaleza y la cultura de Venezuela. Sintoniza todos los jueves de 10 a 11 de la mañana tu programa de ecoturismo, Tierra de Aventuras, y únete a nuestra expedición por los rincones más hermosos de Venezuela, descubriendo a la vez las vibrantes manifestaciones y tradiciones que nos hacen únicos. Por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Alba Ciudad presenta Mitos y Leyendas de Venezuela. Las cinco águilas blancas.
Venezuela, los Andes. En un tiempo remoto, antes que los ibéricos llegaran a nuestra nación, existió la primera mujer de la tribu Mirripuye, llamada Caribay, hija de Sué el Sol y Chía la Luna, dotada con la voz más hermosa en toda la tierra. Viajaba por los bosques, cantando con las aves, oliendo las flores y jugando entre los árboles. Nada era inalcanzable para Caribay. Todo a su alrededor era parte de ella, y ella era parte de todo. Un día Caribay vio en el cielo cinco águilas blancas, de extenso plumaje y gran tamaño. Hasta entonces, ella no había visto majestuosidad que se le igualara. Sintió un deseo por obtener algunas plumas de las águilas para adornar su belleza. Caribay atravesó valles y escaló montañas, siguiendo las sombras reflejadas en el suelo. Al no poder alcanzarlas, entonó triste su canto, el cual llamó la atención de todos los animales y plantas, incluso la de las águilas, las cuales descendieron cada una a un risco, quedando inmóviles ante el canto. Caribay se acercó y al tocarlas notó que estaban congeladas. Aterrorizada salió corriendo, sintiéndose culpable de que estén petrificadas. Mientras ella corría, la luna se oscureció ocultándose tras las nubes. Fue entonces cuando las águilas despertaron y alzaron vuelo, dejando atrás las plumas tan preciadas que cayeron encima de las montañas, cubriéndolas de un hermoso manto de nieve.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Serotonina, hormona del bienestar.
Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Ya estamos de vuelta en Modo Cine Venezuela.
Thank you.
De vuelta en Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM. Recuerden nuestra página web donde estamos transmitiendo en vivo para todo el mundo, www.albaciudad.org. Allí mismo, si llegan tarde a esta transmisión, no se preocupen porque nos pueden escuchar en diferido o descargar esta o cualquier otra de nuestras emisiones. Se van hasta el apartado donde dice programas grabados, buscan Modo Cine Venezuela y la fecha que ustedes quieran de la emisión, y allí pueden disfrutar tanto en la página como descargar el programa. Nuestras redes sociales, arroba Modo Cine BZLA, las de nuestra casa radial, arroba Alba Ciudad FM en Instagram y arroba Alba Ciudad en X. Estamos con nuestros invitados, son las 9:37 de la mañana. Rápidamente, ¿cómo ha sido este aspecto técnico de grabar en San Agustín? O sea, porque sí, es muy distinto grabar un documental que grabar una ficción. ¿Cómo ha sido este desafío de grabar un documental dentro de la comunidad de San Agustín?
Mira, yo lo he sentido bastante relajado de alguna manera, porque creo que la gente de San Agustín, como bien decía Suyin hace un rato, está muy acostumbrada, uno, a que la graben, dos, a ser colaboradores, y creo que hemos encontrado como muchos cómplices dentro de San Agustín. Empezando desde Reinaldo Mijares, que ha sido nuestro productor local y además conspirador, como dice Reinaldo, para que esta película suceda, ¿no? Entonces, pasamos año y medio conspirando con Reinaldo de todo lo que se venía, ¿no? Y además de eso, creo que es eso, ¿no? Que la gente siempre está dispuesta a abrirte la puerta de tu casa, de su casa, de mi casa, ya me la dueña de San Agustín, de su casa, siempre con una sonrisa, siempre es ¿cómo estás, mi amor? ¿Qué quieres? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás?
Mucho café también.
Mucho café, sí, muchísimo café.
El café de Doris. Que es lo máximo.
Mire, saludos, aprovecho aquí, saludos para Reinaldo, que lo conocen, que es el amigo, el creador, bueno, junto a un grupo de personas de esta institución, porque es una institución 100% San Agustín.
Sí, por favor, ahí habría que nombrar a Doris Durán, a Emilio Mujica, a Carla,
Orlando Martínez,
Orlando Martínez, Jesús
Faicosa, Guzmán.
A Jorman, a Isael.
Porque además es como
Marifé.
Doreli. Sí, porque además Sayenka. Siempre que como que la cara pública un poco es Reinaldo, pero claro, detrás de esa cara hay un gran equipo humano que todos nos han brindado esa mano amiga.
Claro, porque no es solamente el equipo, es también la comunidad, sobre todo que hay que decir algo, San Agustín está lleno de personajes. Desde el más pequeño hasta...
Limón, por favor.
El más grande, que lo iba a decir. Me ganaste. Limón es uno de los niños de San Agustín que, digo, es un personaje porque tiene una personalidad súper magnética. Además que siempre está pendiente de lo que está sucediendo y lo que está pasando dentro de su propia comunidad. Él, como el resto de los niños... Yo creo que al final este trabajo que viene haciendo 100% San Agustín, que ustedes están tratando de retratar aquí, están retratando todo este trabajo cultural que viene haciendo la comunidad, este muchachito en unos años va a ser un productor.
Probablemente.
Seguramente. Además, contamos con la colaboración de toda la comunidad que se interesa por qué es lo que estamos haciendo. Y te ofrecen ayuda sin ningún tipo de interés. Desde el muchacho, la muchacha de la bodega que se bancan, que se calan. Bajarle la música a las 6 de la tarde cuando todo el mundo va a tomar cerveza y le pedimos, dame 10 minutos por favor que tenemos que hacer una entrevista, y te bajan la música sin ningún problema, cosa que no ocurre en otros lugares ni de la ciudad ni del mundo. O sea, nosotros los productores siempre estamos pidiéndole silencio a la gente porque estamos grabando. Manuela, que está haciendo el sonido, lo sufre.
Pero bueno, en San Agustín, ese ha sido mi mayor reto.
Pero en San Agustín lo hemos conseguido. Es decir, Manuela me dice, consígueme 5 minutos de silencio. y lo conseguimos.
Es que siempre, por eso hay que como recalcarlo mucho, la disposición de la comunidad en colaborar para que el proyecto sea exitoso. Eso siempre, y se lo agradecemos enormemente porque, de hecho, bueno, pasamos gran parte de nuestro tiempo ahí compartiendo con ellos. Y otra cosa que también quiero agregar, que tiene muy particular este proyecto, es que somos un equipo chiquito, ¿sí? Además de la dirección compartida con Manuela, también compartimos la parte técnica. Yo me encargo de la fotografía, Manuela del sonido y Daniel de la producción. Y eso también es un desafío, pero al mismo tiempo es una ventaja, porque no es un equipo numeroso que se mueve dentro de la comunidad, dentro de los espacios, y ya prácticamente convivimos con el equipo de San Agustín y con la comunidad. Entonces eso también es como más cómodo, más relajado, se puede disfrutar, claro, un poco más. Eso era algo que no, sí, quería dejar de mencionar.
Claro, estaba muy pendiente de eso porque hay que aclarar, hace días estamos hablando precisamente de eso, y la importancia para la grabación de un documental como este es tener un equipo mínimo que sepa integrarse de una manera orgánica dentro de la comunidad, para que fluyan las cosas de la manera que tienen que fluir, porque no debemos olvidar que estamos retratando la vida de las personas de allí, y todo parte del respeto. Y a veces pensamos que teniendo un gran equipo, con grandes cámaras, con un gran movimiento, estamos valorando. Ojo, no estoy diciendo que sea malo, todo depende de lo que vayas a hacer, el objetivo. Pero muy particularmente para los documentales, mientras más íntimo sea, más logras esa intimidad con la comunidad, con el espacio, tienes mayor material para recaudar. O sea, consigues una apertura mayor.
Yo creo que eso también depende mucho del formato del proyecto que estás haciendo. Claro. Por ejemplo, el caso nuestro es un documental de observación, donde, así como tú lo acabas de comentar, dejamos que las cosas sucedan de forma natural y nosotros estamos ahí observando a la gente como es decir, no le pedimos que hagan nada, ellos simplemente son. Y por ahí de repente en otros proyectos sí funciona que tengas un equipo más grande, que puedas incorporar a más personas en la parte técnica, pero en este caso funciona perfecto y yo particularmente me siento muy a gusto de que sea así, no sé, mis compañeros.
No, es que, a ver, para el tipo de documental que nos planteamos, creo que esa era la fórmula, porque si tú quieres un documental observacional donde quieres lograr intimidad con esos personajes, que esos personajes realmente se sientan cómodos y quizás se olviden por instantes que los estás grabando, porque es mentira que se van a olvidar por completo de que estás ahí con una cámara, con un micrófono, que además el micrófono
es enorme.
Es enorme, porque además hay que ponerle el perro muerto al micrófono, porque hay mucha brisa, hay mucha salsa, hay muchos sonidos todo el tiempo. Que además es maravilloso que suene tanto el barrio, aunque a veces los viernes es los días que más sufro. Voy a confesar que es el día que sufro.
Sí, los fines de semana son.
Sufro desde las 3 de la tarde, pero digo, bueno, el documental es así. Vamos a microfonear entonces con Balita. No es mi sonido favorito, pero si me interesa la conversación, bueno, voy por ahí. Porque tampoco puedo pretender que voy a parar el barrio, porque yo necesito grabar 10 minutos que se puede ir a una hora, porque la conversación entre los personajes avanzó a otra cosa. Entonces, pero para mí es muy muy importante cuando me pongo en esto de que quiero un documental observacional, que el equipo sea lo más chiquito posible, porque ahí es donde vas a poder lograr esos instantes, ¿no? Donde entonces tú dices como, wow, parece ficción. Porque ahí, claro, tendría que acordarme de mis profesores de Barán, que siempre decían que, bueno, el buen documental parece ficción y la buena ficción parece documental. Entonces, sí, bueno,
y es una herramienta reto. Y es una herramienta que realmente funciona, porque como dice Manuela, hay que lograr la intimidad con los personajes. Es simplemente que ellos se sientan cómodos con nuestra presencia, porque las cámaras normalmente intimidan a la gente. ¿Sí? Como que, bueno, y muchas veces le decimos, por favor, trata de no mirar a la cámara, o sea, haz como si yo no estuviera ahí. A veces por momentos se les olvida, pero por momentos se dicen, sí, están claro. ahí relajados, como que si no pasa nada, y es donde sucede la magia.
Claro, es que hay que tratar de naturalizar el hecho de la cámara,
sí.
que es un elemento más del espacio, más que un elemento observador. Sí me he dado cuenta, porque debo confesar, he ido a chismosear el rodaje, que lo han logrado. Un ejemplo fue, otra cosa, punto aquí que aclarar, es que este es el primer documental que se está haciendo sobre este cambio cultural en la comunidad y sobre lo que llamamos ya los 10 años de este proyecto Guaguancó de Colores, que acaba de llegar a ese décimo aniversario. Ese hecho de haber estado en la celebración de Guaguancó de Colores, estar dentro de lo que estaba sucediendo, ver el movimiento de todos ustedes en diferentes espacios haciendo diferentes cosas a la vez y viendo a la comunidad involucrarse de lo que estaba pasando y lo que estaba sucediendo. También tengo que decir que en San Agustín en estos momentos están sucediendo unas 500 cosas al mismo tiempo.
Siempre
está sucediendo algo, siempre alguien está grabando, o sea, desde un influencer que va a visitar a un cineasta que está haciendo una producción, sea documental o ficción. Yo creo que ustedes son los únicos que están haciendo documental esta vez.
No, creo que se están haciendo dos proyectos más.
Sí, no tenemos mucha información del...
Claro.
Hay uno que es como una mezcla de ficción documental.
Sí. Que están haciendo sobre el... Sobre la película de Jacobo Penso, La finca de Marín.
Ajá. Ese sí es un documental.
Ese sí es un documental. La de
Álvaro Cáceres.
Álvaro Cáceres.
Que es Romeo y Julieta.
Sí.
Es un documental, no, es una ficción.
Ahí vas a tener material tiene. Para que puedas invitarlos a los colegas cineastas.
Sí,
exacto, para que puedan
claro,
venir a hablar
porque
también.
Es cómico.
Como no escuchan, nada más de cine, son tres películas sí. al mismo tiempo que están sucediendo.
Que están sucediendo allí y es súper cómico porque nos encontramos todos, porque básicamente nos conocemos. Entonces, ese movimiento de allí que me pasó, me dio mucha risa ese día. Porque me empezaban a gritar, producción, producción. Y yo, ya va, yo soy el mirón hoy. Yo no estoy aquí de producción. Pero fue cómico porque todo el mundo estaba como en la misma sintonía. Además que debo aclarar que gran parte de lo que ustedes han grabado en estos días ha sido en el mítico A Finca de Marín. Que queda detrás del Teatro Alameda. Que el Teatro Alameda también... es un espacio importante recuperado por las mismas personas de San Agustín. Y en La finca de Marín, para contextualizarle a las personas que nos están escuchando, era donde se hacían aquellos grandes conciertos multitudinarios de personalidades, como un ejemplo, o sea, Celia Cruz hacía su concierto allá en el Poliedro y ella pedía venir a San Agustín a tocar. Y eso pasó con muchos intérpretes de salsa, muchas agrupaciones como la Dimensión Latina. Y bueno, ahí cabe que contar. Y si quieren averiguar más, les recomiendo escuchar la entrevista que le hice algún tiempo a nuestro amigo que está haciendo el documental sobre la salsa, que parte desde San Agustín. Sí, es que todo
es
Beni,
¿no?
Ese es Beni.
Además, San Agustín como parroquia... históricamente es una parroquia cultural. Entonces,
y musical. Es la parroquia cultural de Caracas.
Y musical, además, porque bueno, antes el Poliedro lo que existía y donde se daban los grandes conciertos era el Nuevo Circo. El Nuevo Circo está ahí en San Agustín del Norte. Sigue siendo San Agustín. Igual que en el Teatro Alameda en su momento de gloria, cuando era un teatro donde iban grandes figuras a cantar. Entonces, no es cualquier teatro, no es cualquier espacio, sino que es un espacio que ha sido testigo de la transformación de la ciudad, no solamente a nivel de espacio físico, sino también una transformación cultural a lo largo de la historia. Entonces, por eso también San Agustín, ¿no? Porque San Agustín es como un testigo de todo lo que ha pasado en la historia de esta ciudad y de cómo el proceso migratorio en algún momento a las grandes capitales, a Caracas, y cómo eso además trajo consigo otras culturas de otras partes del país que hacen vida en San Agustín. Como por ejemplo el San Juan de San Agustín, que es súper particular, que justo ayer estábamos en un conversatorio donde se hablaba de que, bueno, el San Agustín, el San Juan de San Agustín es aragüeño, pero le tocan es música de Miranda, porque la mayoría de la gente que vive en San Agustín, pues venía de Miranda. Entonces ahí siempre hay como una confluencia de muchas cosas al mismo tiempo. Y no sé para Sujin, pero creo que para mí también ha sido un reto de estar ahí grabando, es cómo mantenernos en los protagonistas predefinidos, porque es como tú dices, en San Agustín tú volteas por una esquina así y dices, esto es otra película, vuelves a voltear para el otro lado y tienes tres películas más sucediendo al mismo tiempo, porque todos son un personaje.
Cada personaje tiene una historia súper interesante. Y bueno, eso nos hace como, bueno, imaginar muchas cosas que pueden suceder incluso después del proyecto de poder construir otras historias dentro de San Agustín, e incluso en otros formatos también.
Sí, de hecho, nuestro paso por San Agustín y nuestra vinculación con la comunidad hace que, y no lo vamos a mencionar ahora porque no vamos a spoilear nada, vengan otros proyectos audiovisuales con San Agustín, con la comunidad y esperemos que con nosotros.
Y los voy a dejar hasta ahí para no hacer más spoiler. También los invito que si están en Caracas, vayan este año a San Agustín a ver a San Juan, porque vienen cosas nuevas. Se nos acabó el tiempo, mis queridos muchachos. Les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy. Y mira, estamos pendientes porque esto no va a quedar hasta aquí. Así que saben que esta es su casa, que estamos súper pendientes de todo lo que se hace a nivel audiovisual aquí en la ciudad. Y estamos más pendientes para una entrevista ya cuando estén un poco más avanzados. Así que señores, recuerden nuestras redes sociales, arroba modocinebzla, las de nuestra casa real, arroba albaciudadfm en Instagram, arroba albaciudadfm en X. Recuerden también visitar la página web de Alba Ciudad, www.albaciudad.org, y que este programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhac, a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la licenciada Gloria Mesa. En la coordinación general de la estación se encuentra la señorita Dariela Telos. En los controles nos acompaña el amigo Manuel Herrera. Muchas gracias, Manu, por el día de hoy. En la asistencia de producción se encuentra Mari Ramírez, quien habló para ustedes, Daniel Marín. Y recuerden bien que nos escuchamos por acá la semana próxima y nos vemos en las redes sociales.
Hasta aquí nuestro programa. La próxima semana tendremos más de Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.